Estamos junto a Alvina Keppel, continuando con la lectura del texto Yoga Vasista, a modo de círculo de estudios. En el programa del día de hoy vamos a comenzar con una pregunta que hace Vasista a Brahma.
Vasista preguntó entonces a Brahma: Señor, ¿cómo es posible que la maldición del sabio afectara solamente al cuerpo del joven Indra y no a su mente? Si el cuerpo no es diferente a la mente, la maldición debería haber afectado también a la mente. Por favor, explícame con claridad si su mente fue o no fue afectada. A lo que el criador Brahma respondió: Querido amigo, en el universo todos los seres encarnados, sin excepción ninguna, incluso yo mismo, poseemos dos cuerpos.
Alvina, perdón, para los que no recuerdan el programa anterior, la pregunta de Vasista Brahma hace alusión a una historia que nos cuenta este texto sobre la importancia de la mente, ¿no? Donde un sabio como que quería maldecir a dos amantes e influenciar en la mente. Y estos dos amantes nunca se dejaron influenciar mentalmente,
aun cuando sus cuerpos desaparecían.
Bien.
Sí, muy bien.
Y ahora Brahma le está respondiendo a Vasista, ¿no?
Sí.
Y le dice que, bueno, que poseemos dos cuerpos.
Y ya que quedamos aquí. Acá Brahma, ya sabemos que es el creador, no estamos hablando de Brahman.
Bien.
Brahman no tiene dos cuerpos, Brahman es todo.
Es único.
Es único, sí. ¿Y por qué Brahma tiene dos cuerpos, como él dice, e incluso yo mismo? Porque la creación es un cuerpo, y él la realiza, que es el mismo Brahma, con la mente, porque la mente es la que crea.
Uh-huh.
Por eso cuando está, es la disolución de todo lo creado, también desaparece Brahma, pero no Brahman.
Bien.
Esto lo repito, no sé si ya lo he dicho.
Uh-huh.
Pero lo vamos a repetir varias veces, porque no debemos olvidarlo. El primero de estos es el cuerpo mental, que actúa con enorme rapidez y sin descanso. El segundo es el cuerpo de carne y hueso, o stula sarira, que no actúa realmente, aunque parezca hacerlo, pues es insentiente e inerte. Solo este último está sujeto a las maldiciones, a las bendiciones y a todo tipo de atracciones y repulsiones. Es estúpido, impotente, débil y mudadizo, como una gota de agua que resbala sobre la hoja del loto, y está sujeto a su destino y a todos los factores externos. Acá nos vamos a detener porque después viene, ¿no es cierto?, la mente.
Uh-huh.
Porque el cuerpo no actúa, es insentiente.
El cuerpo denso.
Porque es denso.
Uh-huh.
Y porque no actúa si la mente no le ordena. ¿Te das cuenta? En un cuerpo que tiene muerte cerebral, no actúa.
Claro.
Aun cuando puede seguir vivo, porque el corazón sigue latiendo, pero no siente.
Uh-huh.
¿Qué es lo que hace que el cuerpo actúe en la mente?
Que es otro cuerpo.
Que es otro cuerpo.
No es el cerebro del cuerpo denso, sino que estamos hablando del cuerpo mental,
mental.
Que es otro cuerpo.
Exactamente. Por eso este cuerpo está sujeto a todo y a factores externos. Este cuerpo crece, este cuerpo se enferma, este cuerpo envejece, este cuerpo muere. Es decir, está sujeto a todo, absolutamente. Uh-huh. En una inundación puede morir ahogado, en un incendio puede morir, ¿no es cierto?, quemado. Todos los factores externos influyen en este cuerpo. El frío, el calor, todo. Sin embargo, la mente o cuerpo sutil, aunque parece estar condicionada como él, es realmente independiente. Cuando esta mente indaga sobre sí misma con confianza y obstinación, se pone fuera del alcance del sufrimiento. Cuando se esfuerza intensamente, consigue con toda seguridad el fruto de sus esfuerzos. Y acá voy a hacer también una pausa. Cuando la mente se indaga sobre sí misma, cuando empieza, ¿viste?, a indagar quiénes somos, para qué estamos aquí, quién soy, cuando comienza, ¿no es cierto?, se va poniendo fuera del alcance del sufrimiento. ¿Por qué? Porque va buscando la mente ese estado de felicidad, de ananda, que no nos los va a dar el cuerpo. Baba Saibaba decía, dice mucho, en muchas partes de sus mensajes, que hasta su cuerpo envejecía. Y hasta su cuerpo estaba también, podía caerse y quebrarse un hueso. Si bien se reponía, ¿por qué? Porque sabía cómo son las cosas y las leyes de la naturaleza divina. Con solo pensar, yo no soy el cuerpo, no voy a hacer que el cuerpo deje de sufrir. ¿Te das cuenta? Porque la mente es otro cuerpo, y es la mente la que tiene que mandar a este cuerpo. Yo tengo una tía con Alzheimer. Su mente está disociada del cuerpo. Y a mí me sirve mucho para estudiarla a raíz, ¿no es cierto?, de este tema de la mente. Mi tía no siente el cuerpo.
Que el cuerpo sufre, pero ella no es el cuerpo.
Exacto, el cuerpo sufre, pero ella no, su mente no lo capta.
No se identifica.
No se identifica. Tiene a lo mejor el cuerpo tiene hambre, pero no siente el hambre, no siente sed. No sabe que hay que pagar un impuesto, no sabe que hay que ir y comprar las cosas para cocinar. Su cuerpo y su mente están disociados. Acá estamos hablando de algo neurológico y una enfermedad.
Claro.
Pero lleva para llegar a comprender qué significa esa disociación de mente y cuerpo. Para eso me sirve. Uh-huh. ¿Te das cuenta?
Por no dejarse afectar por el sufrimiento del cuerpo.
Claro. Si lo consigue a raíz de una enfermedad, se puede conseguir, ¿no es cierto?, cuando uno inicia el camino espiritual.
De la indagación.
Y la indagación, exactamente. El cuerpo físico no realiza nada. Solo el cuerpo mental o sutil obtiene resultados. El brazo con que abrazamos a la esposa es el mismo brazo con que abrazamos a la hija. Cuando la mente permanece constantemente en este cuerpo sutil, es pura e inmune al efecto de las maldiciones. El cuerpo puede caer en el fuego o en el lodo, ser quemado o pisoteado, pero la mente solo experimenta aquello en lo que piensa. Eso es lo que demostró el joven Indra. Y acá yo, ¿sabes? Para mí hay un ejemplo básico, no básico, importante, que es el científico este, Stephen, ¿cómo es?
Hawking,
que él estaba totalmente paralizado, uno lo veía,
sí. Prácticamente
su cuerpo consumido, y su mente seguía indagando el universo.
Uh-huh.
Acá podemos ver cómo la mente realmente es un cuerpo sutil, ¿no es cierto?, totalmente separado del físico.
Claro.
También fue demostrado por el sabio Virgatapá cuando cayó en un pozo mientras reunía materiales para realizar un rito religioso. En el interior del pozo practicó el culto mentalmente y consiguió los frutos del rito como si lo hubiera realizado físicamente. Los 10 hijos de aquel santo también fueron capaces de conquistar la naturaleza del Creador Brahma por su esfuerzo mental. Ni yo mismo puedo impedirlo. Ni las enfermedades físicas y mentales, ni las maldiciones afectan a la mente, que se concentra en el ser como una flor de loto que cae sobre una roca. No puede partirla en dos mitades. Ni las enfermedades físicas y mentales. Y acá yo voy a dar otro ejemplo de mi tía que tiene Alzheimer, que es una enfermedad, ¿no es cierto? Digamos de la mente. Mi tía no se concentra absolutamente en nada, absolutamente. Pero mi tía tuvo la gracia de ir a India y conocerlo a Baba. Y cuando yo le muestro un video de Baba, se queda extasiada y lo reconoce. Cuando yo lo consulté con el psiquiatra de mi tía, cómo podía ser, ¿viste?
Uh-huh.
Dijo que esa era una luz en la mente de mi tía. Pero yo creo algo más que el psiquiatra,
uh-huh,
porque él habla como psiquiatra, como
claro,
quien conoce, ¿no es
científico,
cierto? Científico. Mi tía la reconoce a Baba desde el ser, porque ya no está su mente, digamos, ya no razona.
Uh-huh.
Pero el ser reconoce a Baba. Y es con lo único que queda extasiada, con los videos de Sai Baba. Y mi tía no te habla nada, no te pregunta por nada ni por nadie, porque ya no recuerda nada, y sin embargo a Sai Baba lo recuerda. Por eso te digo que la enfermedad de mi tía me sirve mucho,
uh-huh,
para mí. Ni las enfermedades físicas y mentales, ni las maldiciones afectan a la mente, que se concentra en el ser. Como una flor de loto que cae sobre una roca, no puede partirla en dos mitades. Por consiguiente, debemos esforzarnos por conseguir que la mente recorra el camino adecuado y que el ser camine por el sendero de la pureza. Lo que la mente contempla se materializa al momento. Por una intensa contemplación de la mente, podemos producir un cambio radical en nuestro interior. y curarnos de la defectuosa visión que nos hace ver las ilusiones objetivas como algo real. La mente experiencia como cierto lo que ella misma ha construido. Un hombre que está sentado a la luz de la luna puede sentir un calor intenso, y otro que está abrazándose bajo el sol puede sentirse fresco y ventilado. Ese es el misterioso poder de la mente.
Recuerdo una documental de, no sé si es, bueno, si era de History Channel o donde lo vi, donde analizaban a una santa, ¿no?, que meditaba en los Himalayas en una cueva con temperaturas bajo cero, pero terriblemente inhabitables para el ser humano, y ella meditaba en el fuego, meditaba en el sol, y lograba que su cuerpo denso tenga una temperatura que no era la que normalmente físicamente debería tener. Lo lograba a través de la meditación y el poder mental, como dice acá este ejemplo.
Es así.
Qué bárbaro.
Sí. Es totalmente así. Esto es lo que Brahma me confió hace mucho tiempo, y yo te repito a ti, querido Rama, para que puedas conseguir la liberación. Mientras el Brahman indiferenciado penetra todas las cosas, todo se halla en ese estado indiferenciado o no manifestado. Cuando por su propia voluntad se condensa, nace la mente cósmica. En esta mente surge la intención de existencia de los elementos sutiles, que es el ser cósmico conocido por Brahma, el Creador. Por tanto, este Creador no es otro que la mente cósmica. Este Creador Brahma ve en su mente todo lo que quiere ver, porque su naturaleza es la conciencia. También produce la ignorancia, o avidya, como principio diferenciador del universo. Y por su culpa, confundimos el ser con el no ser. Por culpa de la ignorancia, por supuesto, ¿no? Con el velo de la ignorancia, el Creador ha producido este universo para dar la sensación de que está lleno de criaturas. A causa de ello, aunque todo el universo no es nada más que conciencia, parece estar repleto de criaturas formadas por partículas, moléculas y átomos. Todos los objetos y sustancias de este universo, querido Rama, han surgido del absoluto Brahman, como las olas han surgido necesariamente del agua que las penetra y envuelve. En este universo increado, la mente del Creador Brahman se percibe a sí misma como el sentimiento del ego o ahankara. Y en ese punto la mente cósmica se convierte en creadora del universo. ¿Por qué aparece el sentimiento del ego o ahankara? Porque acá tenemos otra vez, ¿no es cierto?, al ego. Porque empieza a surgir la diferenciación. ¿Te das cuenta? Cada cosa va a tener su propia forma, que parece todo lo densificado distinto a Brahman. Pero eso lo va a hacer, que parezca distinto el ego. Un perro no es lo mismo que un gato, ni un elefante, ni una jirafa. ¿Te das cuenta? En esencia, somos todos conciencia cósmica, pero el ego va a hacer que veamos esa diferencia. El poder de esta mente cósmica se manifiesta como las distintas fuerzas del universo. En esta mente se manifiesta un número infinito de criaturas diversas, que son conocidas como los distintos individuos o jivas. Cuando estos jivas surgen en el espacio infinito de la conciencia, que conocemos como Chitakasa, parecen estar compuestos de elementos y entran en los cuerpos por la abertura del prana, formando la semilla de todos los cuerpos animados e inanimados. ¿Te acordás que habíamos visto del Chitakasa, Bhutakasa y Chitakasa? ¿No es cierto? El Bhutakasa sería todo lo que es denso, pero todo comienza en el Chitakasa. Entonces dice, parecen estar compuestos de elementos y entran en los cuerpos por la abertura del prana, formando la semilla de todos los cuerpos animados e inanimados, porque el prana, que es ese aliento vital, ¿no es cierto?, va a ser lo que le va a dar vida a todo. De este modo se producen los nacimientos individuales de forma accidental por el contacto de diferentes propiedades que creemos se relacionan por la ley de causa y efecto, aunque en el fondo son como el cuervo que vuela de la palmera y el coco que se desprende simultáneamente de su copa. La causa real de estos contactos y nacimientos solo es el deseo. Así es el bosque que conocemos como mundo, querido Rama. El que corta sus raíces con el hacha de la investigación del yo o Atma Vichara, se libera para siempre. Algunos llegan muy pronto a este conocimiento, otros tardan largo tiempo en conseguirlo. Mirá qué interesante, ¿no? La causa real de estos contactos y nacimientos solo es el deseo.
Claro, como decía Buda, ¿no? El deseo es la causa del sufrimiento.
Y es lo que nos va a llevar a una nueva encarnación y, por supuesto, el sufrimiento. Siempre si hay una nueva encarnación va a haber una muerte también.
Y por algo Sai Baba creó el programa Límite a los Deseos, ¿no?
Claro.
Para limitar nuestro sufrimiento, para aminorar nuestro sufrimiento.
Aminorar, exactamente. Y dice que corta sus raíces con el hacha de la investigación del yo o Atma Vichara. Y hoy lo decíamos, ¿no es cierto? Cuando uno comienza a preguntarse, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy? ¿Qué función cumplo como ser humano en todo esto? En todo este juego, digamos, cósmico, allí vamos camino ya a la liberación. Y cuando dice, algunos llegan muy pronto a este conocimiento, otros tardan largo tiempo, es porque depende de cada uno,
claro,
del esfuerzo que cada uno ponga. Al principio de cuando comenzamos a leer el Yoga Vasista, Vasista nos va a hablar, nos habla, mejor dicho, del esfuerzo constantemente. La palabra esfuerzo.
Recuerdo la metáfora que da Leonardo Buter, que dice que Dios nos da una Ferrari a todos. Y la velocidad que nosotros le pongamos a ese auto depende de nosotros.
Depende de nosotros, porque nos podemos detener por el camino para comer algo.
O ir despacito.
Para cortar una flor, ir despacito para admirar el paisaje.
O ir rápido como algunos.
¿Te das cuenta? Por eso depende de cada uno. Sobre las diferentes clases de seres. Ahora voy a describirte, querido Lama, los diferentes tipos de seres, tal y cómo se producen en el comienzo de este ciclo creador. Las primeras y mejores criaturas se llaman Idam Pratyama y son naturalmente buenos y generosos, porque han practicado actos virtuosos en muchas vidas pasadas. Alcanzan la liberación en la vida presente y están dominados por la guna sattva. Dominados en el sentido, no es cierto, de que están en este camino sádvico, digamos, bueno, de armonía.
Porque los gunas, recordemos que estaba el sádvico, el tamásico y el rajásico.
Y el sádvico sería el equilibrio. Entre los otros dos.
Por eso dice, las primeras y mejores criaturas son las que están dominadas por este, el guna sádvico, ¿no?
Todo esto que vamos a leer de los seres, como el que dice que se produce en comienzo de este ciclo creador, están en este mismo instante en este planeta. Cada uno en su, donde le ha tocado, digamos, kármicamente nacer.
Vibrar, sí.
Vibrar, exactamente. La segunda categoría son los llamados Guna Pivari, que han alcanzado un estado privilegiado que les conduce a acciones eminentes que les permiten alcanzar la liberación en pocas vidas. El tercer grado se denomina Satsabha, u hombres de sustancia, que pueden obtener su liberación después de 100 reencarnaciones sobre la Tierra. El cuarto tipo comprende a la gente estúpida llamada Atiantat Tamasi, aficionados a tantos deseos e infatuaciones que no pueden alcanzar el conocimiento de la verdad antes de 1000 vidas. Aquí estaba lo tamásico,
¿no es
cierto? La quinta clase son los llamados hombres naturales, o adamas sattva, que necesitan muchas más vidas para alcanzar la liberación. Hay una sexta clase de hombres muy parecidos a estos, cuya adicción a la oscuridad es tan acentuada que parece dudoso que puedan conseguir algún día la liberación. Un séptimo grado de hombres son los que están perfectamente adaptados a la actividad del mundo y por eso se llaman Rajasi. Entre ellos podríamos distinguir otra clase que los sabios denominan Raja Sáddhika, cuyas acciones son moderadas y nobles, muy caballerosas, y están dotados para la liberación después de pocas reencarnaciones en la Tierra. Una novena clase la forman los Raya Rajasi.
Acá es como que mezcla los gunas, digamos.
Sí.
Claro.
O personas que realizan las acciones de esta vida con corrección y pueden alcanzar la liberación en 100 vidas. Voy a hacer un alto ya que dijiste lo de los gunas, ¿no es cierto? Cuando habla de él, Atianta Tamasi, que son los aficionados, dice, a tantos deseos, no pueden alcanzar el conocimiento de la verdad antes de 1000 vidas, porque, digamos, para decirlo con palabras humanas, como que el peor guna es el tamásico. Si bien todo está dentro de la naturaleza nuestra y de la creación, por ponerle un nombre, ¿viste? Pero la persona tamásica nunca va a llegar a nada, ni siquiera en la vida mundana.
Le llama estúpida.
Claro, porque no se da cuenta. Es la persona esa que se conforma dentro de lo mundano.
En la inactividad.
En la inactividad, con no hacer nada. Nada.
Claro,
nada bueno,
por eso tarda muchas vidas, porque no hace nada.
No hace nada.
Como que pierde el tiempo, pierde la oportunidad, pierde las pruebas.
Claro, por eso dice, cuando dice, ¿no es cierto?, el Rajasi, acá.
El Rajasi con lo grande.
Rajata es sádvico. Porque lo rajásico te lleva a la acción.
Prueba-error.
Exacto. Y a lo mejor va y viene, vuelve, y pero siempre está en actividad. La siguiente categoría son los rajatamasi, o gente torpe, que no tienen ninguna seguridad de alcanzar su liberación, ni siquiera en 1000 nacimientos. La undécima clase de hombres tiene laguna tamas, todavía más acentuada, y no pueden alcanzar la liberación en incontables vidas. La duodécima clase de hombres posee una mezcla de las cualidades de tamas y de rajas, y solo puede conseguir la liberación tras singulares esfuerzos. Aquí estamos, entre la mitad, ¿no? Mitad de uno y mitad del otro. En la clase decimotercera predomina decididamente laguna tamas y no pueden encontrar la liberación en múltiples vidas. Y por último, la clase decimocuarta está formada por aquellos cuya ignorancia es completa y absoluta, y es muy dudoso que puedan obtener nunca su liberación. Todos estos seres han brotado en Brahman como las olas en la superficie del mar. En el momento en que se produce una pequeña perturbación de su equilibrio, como los espacios contenidos en una caja, en una habitación o en un pequeño agujero, solo forman parte del espacio cósmico, todos los seres no son más que el ser infinito y carente de partes. Por la voluntad del infinito Brahman, todos los seres parecen surgir y disolverse en él. Así que, en definitiva, toda esta clasificación de los distintos tipos de seres,
según los gunas,
de cualquier manera, van a llegar a la liberación.
Claro.
El tamásico va a tardar más porque es el tamásico también en lo espiritual.
El que no arranca la Ferrari.
El que no arranca, ¿viste? El que ni siquiera se pregunta para qué estoy aquí, como no sea para nacer, crecer, reproducirse, morir, y dentro de eso es satisfacer todos sus deseos. ¿Te das cuenta? El rajásico ya es más la acción, algo va a hacer.
El que acelera de golpe y choca, arregla,
claro,
acelera de golpe
vuelve,
y choca, arregla, pero avanza.
¿Viste?
Pero va avanzando.
Porque en lo espiritual es aquel que a lo mejor cree que dedicándose a predicar lo va a conseguir, el que de alguna manera va a accionar dentro de lo espiritual. El sádvico es ya el equilibrio, digamos, ya el que tiene el conocimiento, el sádvico. Y hay seres que están tan en la profunda ignorancia, que dice, que es dudoso que puedan obtener nunca su liberación. De hecho, la van a tener, a la liberación, pero van a tardar incontables ciclos, digamos.
Sí. Lo bueno, por decirlo de alguna manera, objetivamente, ¿no? Todos vamos pasando por estas etapas, aún en una misma encarnación. Por ahí tenemos más predominio en lo sádico, hay momentos que tenemos un predominio tamásico.
Sí.
Uno dice, uy, mira, estoy tamásico, estoy con, no tengo ganas de hacer nada, quiero dormir, quiero que pase. Y es comprensible también que tenemos distintas etapas.
Por eso es lo que se da, en este momento se están dando todas estas categorías de seres, y nosotros también. Porque es una clasificación como burda, digamos, racista, pero tiene su sentido.
Sí.
Y el sentido es para que nosotros podamos tener un grado de comprensión y no juzgar.
¿Y hacia dónde vamos?
¿Y hacia dónde vamos?
Claro, ¿qué es lo conveniente?
Porque lo que tenemos que fijarnos es en nosotros, no si en el otro está másico o rajásico. Pero en lo espiritual, como vos decías, se dan todos estos también. En lo espiritual a veces estamos, bueno, llegamos, viste, como a una meseta.
Sí, pero está bien.
Empezamos con fuerza, viste, y le damos...
Tenemos que ser autotolerantes también.
Claro. Después entramos en esa meseta de tamásico para luego también llegar a los sádvicos.
Claro.
Porque si no probamos las dos, digamos... los dos movimientos, por decirlo de alguna manera, aunque el tamásico no es movimiento, nunca vamos a llegar a los sádvicos. Tenemos que pasarlo. Ahora viene otro título que dice identidad de la gente y la acción. La acción y el agente surgen espontáneamente en el ser, como la flor y su fragancia. Solo el ignorante ve la creación de las jivas, de los jivas, como algo real, igual que ve la gente el cielo de color azul. Igual podemos afirmar que los jivas nacen de Brahman, como sostener lo contrario. Ambas ideas carecen de sentido. Este dualismo solo se plantea provisionalmente a efectos didácticos, porque después de decir que los jivas han surgido de Brahman, el maestro puntualiza que el efecto no es diferente a la causa, y por lo tanto los jivas no son distintos del propio Brahman. Claro, si no somos distintos, somos Brahman mismo. ¿En qué momento pudimos aparecer o nacer de Brahman? ¿Te das cuenta? Los seres parecen efecto de Brahman, como la fragancia parece efecto de la flor, y vuelven a Brahman como la primavera se une al verano y forma un todo indistinto con él. Cada especie de ser posee un tipo de acción o conducta determinada. Solo la ignorancia de su naturaleza esencial impulsa a los jivas a sucesivos nacimientos que los conducen a diferentes acciones. Rama intervino entonces diciendo: Sagrado Señor, las enseñanzas de los sabios de mente pura pueden considerarse verdaderas escrituras. Y los puros de corazón, cuya visión no está dividida en sujeto y objeto, deben ser considerados sabios. Las personas inmaduras pueden alcanzar la luz de la verdad con ayuda de la enseñanza y la compañía de estas personas iluminadas. Pero en este mundo, Señor, vemos que la semilla nace del árbol y el árbol nace de la semilla. ¿Se puede decir entonces que los diversos seres nacieron del absoluto Brahman sin semilla ni acción alguna por su parte? Muy buena pregunta. Vasista respondió con elocuencia: si observas cuidadosamente, querido príncipe, verás que sólo cuando la mente está involucrada en la acción se ve obligada a recoger los frutos de la misma. Por lo tanto, la única semilla del karma es la mente. entre mente y acción, es decir, entre Ativajita y Karma, no hay diferencia alguna. Antes de proyectarse como acción, la mente se ve como cuerpo dispuesto a la acción. La acción o karma no es más que el movimiento de la energía de la conciencia que hemos llamado chit sakti. Y este movimiento produce frutos inevitables. Cuando la mente cesa de actuar, no hay acción de ningún tipo. La mente es solo percepción, y la percepción es un movimiento de la conciencia. La expresión de ese movimiento es la acción que produce placer o dolor. La mente es un deseo que brota en la conciencia omnipotente e infinita. No es real ni irreal, aunque puede parecer ambas cosas, y su función es captar, percibir, comprender. Aunque no es distinta, la conciencia cree serlo. Aunque no actúa, cree actuar. El jiva y la mente son inseparables, o por mejor decir, idénticos. Cuando la mente piensa una cosa, sea la que fuere, los órganos de acción se esfuerzan por conseguirlo, porque la mente, como hemos dicho antes, solo es acción. Mente, intelecto, ego, conciencia individualizada, acción, fantasía, nacimiento y muerte, tendencias latentes, esfuerzo, memoria, sentidos, naturaleza, maya y todo este tipo de términos que se refieren a la mente, solo son palabras carentes de realidad. La única realidad es la conciencia infinita, en la cual concebimos que existen todos esos conceptos. Todas ellas brotan cuando la conciencia se ve a sí misma en un momentáneo olvido como objeto de percepción.
Qué horror, ¿no? Repite lo mismo de todo el libro, ¿eh?
De todo el libro. Y que todo tiene que ver con la mente, porque la mente, ¿no es cierto?, y el ego, en la mente, tenemos el intelecto también para saber discernir, hace que veamos todas las cosas separadas.
Cosas irreales que las vemos como reales.
Como reales. Y es lo que nos impulsa la acción. ¿Te das cuenta? El sabio liberado...
A la confusión.
A la confusión también. El sabio liberado, cuya mente está controlada o ya no existe en él su mente, mientras esté en este plano, también va a realizar la acción. Pero es la acción aparente, porque no le crea un karma. No tiene un efecto. ¿Pero por qué?
Claro.
Porque esta persona que ya ha pasado por todo esto y lo ha trabajado...
O sea, se involucra pero no lo afecta.
No lo afecta. Y encima va a ver a todos en unidad. No va a ver la diversidad.
Cabe una película y no la sufre.
Claro. ¿Te das cuenta? Es parte, pero no la sufre.
Claro. Se siente actor, pero no, claro, pero no se siente conmovido por lo que está actuando.
Exacto. Mientras nosotros tengamos latente el ego en nosotros mismos y la mente que nos ayuda, digamos, que ayuda a este cuerpo a la acción, y no veamos la unidad de las cosas, vamos a sentirnos separados, nos vamos a sentir infelices, y lo que es peor, vamos a reencarnarnos tantas veces hasta que logremos encontrar el camino que nos lleve a la liberación. Uh-huh. Así que es muy importante tener en cuenta esto, y uno tiene que tenerlo en todo momento del día, en todo momento. En el momento que nos enojamos con alguien, ahí ya estamos separados, ya hay división.
Bueno, pero la semilla, a través de todo este conocimiento, de los mensajes de Saibaba, ya se sembró en nuestra mente.
Ya está, uh-huh. sí. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que
regarla. Tenemos que regarla.
Y la regamos con el discernimiento, por ejemplo, que el discernimiento, el intelecto, nos va a decir en un principio qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo correcto y lo incorrecto. Que el sabio ya no necesita ni siquiera de ese discernimiento. ¿Por qué? Porque va a ser siempre lo correcto.
Claro.
¿Te das cuenta?
Sí.
Ya no necesita siquiera pensar como tenemos que pensarlo nosotros.
Claro, pues su plantita no es una semilla, ya creció. Nosotros la tenemos que regar. Qué bárbaro. Albina, el tema que sigue lo vamos a dejar para programas posteriores, que ya entra
en... Porque es la naturaleza de la mente, y también vamos a tener que detenernos bastante.
La discrimina, ¿no? La estudia más en profundidad.
Porque la estudia en profundidad. Saibaba tiene muchísimo sobre la mente, ¿no? Y yo, en todos sus mensajes, y en la mayoría, nos va a hablar de la mente. Gracias a Vasista vamos a comprender también qué es lo que nos quería decir Baba cuando nos decía que controlemos la mente, que no la dejemos suelta como un mono loco, y nos va a hablar infinidad de veces de la mente, justamente porque es la que nos va a liberar. Incluso Baba dice, la mente nos ata
o nos libera.
Sí, uh-huh. O nos libera. Mira la importancia de la mente, que no le damos importancia, porque como nos identificamos con el cuerpo, lo más importante nos parece que es el cuerpo.
Claro.
Pero la mente es creadora, así que tenemos también que tener ese punto constantemente en nuestra visión.
Y encima Baba nos dio las herramientas para dominar la mente. Nos dice qué es lo que hay que hacer, pero también cómo, porque nos da las prácticas espirituales, el satsanga, la indagación, la lectura, la meditación, el servicio,
los cantos, ¿te das cuenta?
Nos da todos los instrumentos.
¿Por qué es eso? Porque ¿para qué sirve todo eso? Para controlar la mente.
Claro. Nos dice el fin, pero también cómo llegar a ese fin, que es lo glorioso, ¿no? Porque si no sabemos cómo dominarla, bueno, Baba nos dice cómo dominarla. Sí. Medita, anda los cantos, hace servicio,
claro.
Lee, estudia texto sagrado, indaga, medita. Después si uno lo hace o no, bueno, entonces...
Mira, como yo estoy tantos años en el servicio, y cantar poco y nada porque no me da la voz para cantar, que me gustaría muchísimo también, cuando uno hace servicio se olvida de todo.
Claro.
Se olvida de uno mismo. Y yo creo que ahí está la finalidad del servicio, como la finalidad de los cantos es estar concentrados en lo que estamos cantando, porque le estamos cantando a Dios.
Claro.
Pero siempre todo eso, y ya que vamos, hay separatividad, porque le estoy cantando a Dios, y si yo soy Dios.
Claro.
Yo estoy haciendo servicio al otro, y si yo soy el otro. Cuando nosotros hagamos cada una de las acciones a un nivel espiritual,
la vamos
tenemos
a hacer
que
con conciencia.
Con conciencia, claro. De que no estamos separados.
Claro, eso es el ideal.
Ese es el ideal. Y tenemos que llegar a ese ideal. porque yo no le estoy dando un pedazo de pan al otro.
Pobrecito tiene hambre. Pobrecito. Ese no es el objetivo.
No, absolutamente. Claro. No. Como el de cantar por cantar. Le estoy cantando a Dios y bueno, todo.
Qué lindo que suena. Ese qué no es el objetivo.
No es el objetivo.
Claro.
Absolutamente. Si vamos a la meditación, en la luz, es lo máximo, porque la luz, y también es separatividad, ¿eh?
Por algo va el recomienda esa meditación.
La luz, cuando vos meditas en la luz, Horacio, ya no hay separatividad y no lo estás haciendo por vos.
Sí, sí.
Yo estoy iluminando a todos, a toda la creación,
sintiéndome
parte, claro, sí, de esa luz.
Hay una enseñanza muy profunda detrás de lo aparentemente simple.
Claro, porque no es solo sentarme a meditar en la luz, es tomar conciencia de lo que es la meditación en la luz.
Por algo Abba la recomienda, ¿no?
Por algo la recomienda. Uh-huh. Por algo recomienda los cantos. Pero todos son herramientas,
claro,
para llegar a este control definitivo de la mente.
Claro.
Y ahí vamos a ser como el sabio liberado, y el sabio liberado ya no necesita cantar,
claro,
no necesita meditar, o como era, por allí el ejemplo que vos diste de la señora esa que meditaba, pero ella porque ya estaba en unión con el ser,
claro,
y ya el cuerpo no registraba los elementos de frío o calor.
Por eso voy a repetir mi frase, lo que hay que hacer es fácil, lo difícil es hacerlo. Porque ya sabemos lo que hay que hacer.
Pero claro que lo sabemos. Es que somos tamásicos espirituales. Entonces tenemos que salir de ese tamasismo, bueno, un poco de rajacismo para llegar a los sádvicos.
Claro.
Si no, nunca vamos a llegar a los sádvicos.
Así que bueno, lo que nos sigue enseñando ahora Basista con este subtítulo, Naturaleza de la Mente, que lo dejamos Dios mediante para programas posteriores. Gracias, Albina. Sairam.
Sairam.